Bueno, hoy el Observatorio de Medios del Uruguay, que funciona en la FIC, presenta su investigación sobre la calidad informativa de los medios previo a las elecciones internas del 30 de junio. En el marco de las jornadas de investigación que comenzaron hoy en la Facultad de Información y Comunicación, acá donde estamos, para conversar sobre esto recibimos a Natalia Ubal, coordinadora del Observatorio y docente de la FIC, y a Jerónimo López, integrante del grupo y estudiante avanzado de comunicación. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bueno, contentos de recibirlo, ¿no? Jero, que vuelve a su lugar de origen.
La verdad que un gusto volver a estar por la uni y también un gusto volver a estar en comunidad, que supe estar como practicante el año pasado.
Exactamente.
Bueno, lo mencionábamos brevemente antes, pero queremos que nos cuenten un poco más sobre en qué consistió esta investigación.
Bueno, nosotros primero hoy en la mesa del observatorio, que ya pasó el chivo, que es a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y media de la tarde, abierta a todos y a todas, es en realidad estamos presentando varias investigaciones. Una de ellas es sobre calidad informativa, pero ya las otras, adelanto también, son sobre consumos informativos en jóvenes y sobre cómo la prensa aborda la cuestión de la agenda educativa y el concepto de crisis de la educación. Así que los que les interesen en esos temas y las que les interesen están invitados a venir a la FIC. Y en respecto al tema calidad informativa, lo que nos propusimos es, como a raíz de investigaciones anteriores del Observatorio de Medios, habíamos notado ciertos indicadores de falta de calidad en la cobertura que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de diversidad en materia de fuentes, de información, la falta de transparencia al momento de citar las fuentes, se nos ocurrió que sería interesante construir un indicador, un índice, en realidad un índice de calidad informativa, y eso fue lo que estuvimos haciendo en conjunto con, bueno, Jero y otros estudiantes de la FIC, y también con docentes de periodismo y de otras áreas también. Y finalmente llegamos, bueno, a un índice de calidad informativa que aplicamos en la cobertura de las elecciones internas previa y también estamos aplicando ahora en octubre, ¿no? Rumbo a las elecciones nacionales. Jero, no sé si querés contar un poco
sí,
más.
Sí, capaz que para comentarles, esta investigación tomó una forma y una metodología en concreto. Fue la metodología de semana construida, que consistió en tomar distintos días de junio, el mes previo a las internas, que en su conjunto construían una semana de ese mes, el lunes de la primera semana, el martes de la segunda y así sucesivamente hasta construir una semana. Una vez que teníamos identificados esos días, lo que hicimos fue sistematizar en una especie de chequeo entre pares, porque terminó siendo un chequeo entre pares, todas las notas que el conjunto de medios que relevamos, El País, La Diaria, El Observador y Montevideo Portal, produjo durante ese día en concreto. Un estudiante los relevó y un segundo hizo también el relevamiento para dejar el chequeo entre pares. Se relevaron un total de en el entorno de 180 notas de estos cuatro medios. Y bueno, y a partir de ese relevamiento, con estas 10 variables que elaboramos, las que estaba comentando Natalia, estaban divididas en tres dimensiones distintas y lo que se proponían era evaluar distintas dimensiones de la calidad de una nota, que definir calidad también fue un primer desafío. Y lo que decidimos fue apegarnos a la bibliografía, información sin grandes carencias, sin faltantes. Lo que hicimos con esas 10 variables fue asignarles puntajes. Por ejemplo, si una nota era transparente, sumaba más que una nota que no citaba a todas sus fuentes o citaba de forma parcial algunas sí y otras no. Y cada una de esas notas terminó con un puntaje en concreto, que fue lo que se utilizó para después procesar esa información.
¿Cuál fue el puntapié para llevar adelante esta investigación? ¿Cómo ustedes identifican que es un problema la calidad informativa?
Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación sobre la cobertura de prensa de la campaña de la Ley de Urgente Consideración en 2021. Y ahí tuvimos algunos indicadores preocupantes. Por un lado, la falta de relevancia en algunos casos de muchas de las notas que relevábamos y también esto me refiero, por ejemplo, voy a poner un caso nomás, no sé si recuerdan el caso de la Pantera Rosa y toda la discusión sobre la Pantera Rosa. Bueno, como muchas veces la cobertura mediática se centra en cuestiones anecdóticas y no va en profundidad a, bueno, qué es lo que realmente está en juego cuando uno discute la LUC sí o no, ¿no? O sea, si hay algún elemento más programático, más de propuestas que la gente pueda llegar a a proporcionarle elementos para resolver con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ese fue un factor que nos preocupó. También el tratamiento de las fuentes, que ya lo mencioné, ¿no? Pero falta de transparencia, o sea, una nota entera, íntegra, que saca la información de algún lado, pero no sabemos de dónde lo saca porque no lo cita. O también notas que solamente y sistemáticamente consultan a fuentes oficiales y no tienen diversidad. En aquel momento, en la cobertura de la campaña de la LUC, el PIT-CNT era un actor central porque impulsaba el referéndum y, sin embargo, no se lo consultaba, por ejemplo. Se consultaba al Frente Amplio, se consultaba al gobierno y los partidos de la coalición, pero no se consultaba al PIT-CNT como actor. Y esa falta, cuando en realidad era un actor relevante. Entonces, eso nos prendió un poco una lucecita amarilla y, en este caso, como no estábamos relevando eso, en el caso de la LUC estábamos relevando otras cosas, dijimos, bueno, relevemos ahora, ya que estamos en campaña electoral, la calidad de la cobertura informativa, que incide en la calidad de la información que recibe la gente. Entonces, eso fue un poco el disparador y como decía Jero, lo que hicimos fue, por un lado, hacer una revisión exhaustiva bibliográfica para ver qué indicadores se toman como indicadores de calidad informativa, pero también hicimos una construcción propia. De hecho, la hemos presentado en un congreso de ALAIC, que fue este año, que es la Asociación de Investigadores en Comunicación en Brasil, y generó mucha discusión porque justamente lo que queremos también es que se debata este índice. Es muy discutible, digamos, los indicadores que utilizamos están respaldados en bibliografía, algunos están creados por nosotros también, entonces nada, queremos generar discusión. Invitamos a periodistas en actividad también a esta mesa de hoy de tarde.
Bien, para alguien que tiene en cuenta todo esto, que no tiene en cuenta todo esto, perdón, porque es consumidor, pero no es comunicador, ¿por qué es tan importante ver las fuentes?
Es importante, bueno, dale, Jero.
No, yo diría que también, como parte de la fundamentación de por qué se llevó a cabo este trabajo, las carencias en el trabajo periodístico es una crítica que habitualmente se suele ver de parte de los ciudadanos una vez que encaran un producto periodístico. En ese sentido, yo creo que una persona que esté preocupada por cómo viene siendo la calidad periodística de lo que consumimos y sobre todo de lo que consumimos en la campaña por las elecciones, en donde se va a definir quién va a comandar el país por los próximos 5 años, es importante para tener una suerte de termómetro y medir cómo se están manejando los medios, cuáles son los problemas y también cuáles son las virtudes, porque como vamos a exponer hoy 17:30, también hay indicadores que estuvieron presentes en la vasta mayoría de las notas, cosas que sí se cumplieron, al margen de, bueno, de carencias y de quizás debilidades de estos productos.
Y las fuentes, respecto a la pregunta, las fuentes son centrales en la actividad periodística, es decir, porque nos proveen la información que nosotros estamos publicando, y muchas veces, si uno no es transparente con eso, primero, si no es transparente, parece que fuera una cosa bajada del cielo, digamos, y no fuera algo producto de una fuente que está informando algo. Entonces, nosotros precisamos conocer la fuente para que la ciudadanía evalúe los intereses de esa fuente, eventuales, ¿no? Y de dónde proviene la información le sirve para evaluar eso. Tiene que ver con la calidad democrática también. Y después, la diversidad tiene que ver con que en una sociedad democrática precisamos pluralidad de voces. Entonces, si solo tenemos la voz de un sector de la población, es un problema para la información. Entonces, en ese sentido, es importante relevar esos dos indicadores que, como decía Jero, en realidad son dos lo que estamos mencionando, pero fueron como, ¿cuántos fueron, Jero?
Fueron 10 en 10. 3 dimensiones distintas.
Claro.
Bueno, y ahí Jero recién mencionaba cuáles fueron las fuentes que tomaron para la muestra, ¿no? Los medios que tuvieron en consideración. Pero me queda la duda como qué características o cuáles fueron las cuestiones que tuvieron en cuenta al momento de elegir, porque sin duda deben de haber quedado afuera otros medios, ¿no?
Bueno, en realidad lo que priorizamos fue tomar las notas de los portales digitales que se sabe que son los más leídos en Uruguay. Y también hubo criterios a la hora, obviamente, de elegir cuáles eran las notas que entraban en el relevamiento. Y bueno, ese criterio estuvo de la mano de palabras clave y de priorizar, lógicamente, las notas que se trataban de la campaña electoral. En ese sentido, se descartaron algunas notas que no tenían que ver con la campaña o que, recuerdo, tenían que ver de la campaña, pero desde aspectos satélites o paralelos, por ejemplo, cómo va a funcionar el transporte público el día de la votación, etcétera, etcétera.
Claro, también sacamos, por ejemplo, en las primeras investigaciones del observatorio habíamos tomado portales de informativos, pero nos dimos cuenta que no eran comparables con los portales digitales, porque los portales informativos tienen mucha información en los videos que acompañan la nota escrita, y entonces no los podíamos evaluar de la misma forma y los terminamos quitando. Y esto, como decía Jero, son los portales más vistos, hay mediciones respecto a los portales y la cantidad de tráfico que tienen, y bueno, tomamos eso en consideración.
¿Tomaron en cuenta semanarios, por ejemplo, o solamente diarios?
Bueno, hay unas compañeras que están haciendo, se van a presentar dos investigaciones sobre calidad informativa. Una, la que estamos mencionando, y otra, la que hicieron un grupo de compañeras que están haciendo, y compañeros, que están haciendo el trabajo final de grado sobre, utilizando el mismo índice que construimos, pero aplicado a los semanarios. Claro. Y en ese caso ellos estudian los semanarios y lo van a presentar hoy de tarde, bien, esos resultados.
Bien, nos contaban que miden la calidad de las notas periodísticas a través de 10 indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores?
Bueno, si me das un minuto te los digo exactamente.
Yo voy diciendo algunos.
Dale.
Hay tres dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la relevancia,
¿sí?,
del tema. Eso fue muy discutido. Como decía Jero, esto tiene todo como un chequeo colectivo, digamos. No es que una sola persona se larga a categorizar, ¿no?, la nota, sino que en realidad una persona categoriza, la otra persona chequea y el colectivo hace como una revisión también general. Y porque hay unos elementos que son discutibles y cuando hay algún tema discutible se somete a consideración. Entonces lo que hicimos fue hacer un listado exhaustivo de qué cosas nosotros considerábamos que eran relevantes saber en campaña electoral o que era una temática relevante en campaña electoral. Y eso puede ser objeto de mucha discusión porque, por ejemplo, si Álvaro Delgado, les pongo un ejemplo muy actual, Álvaro Delgado le dice bombón a la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional. ¿Es relevante o no es relevante? Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí discutimos, no con este caso obviamente porque fue mucho antes, pero es un caso que ejemplifica muy bien esto, que las cuestiones que tienen que ver con las características personales de los candidatos, que a las personas les informan sobre lo que ese candidato piensa respecto, por ejemplo, a el rol de la mujer en política, por decir algo, por más que haya sido en clave humorística o de broma, nos parece relevante, en este caso, como decía, este caso no lo relevamos, pero hubiéramos categorizado esto como relevante porque, bueno, te informa de alguna manera de cierta concepción del candidato respecto a un aspecto en particular. Claro. Entonces, características personales de los candidatos que capaz que pueden resultar para mucha gente superfluas o algo que no tiene importancia, en la medida en que sean importantes porque nos ilustran sobre cómo es esa persona y, por lo tanto, ustedes saben que cada vez más las campañas están cada vez más personalizadas, o sea, ya no, los partidos políticos no tienen la relevancia que tenían antaño, entonces nos interesa saber lo que piensan cómo son los candidatos y las candidatas como personas. Y bueno, en ese sentido considerábamos relevante. Eso es solo una dimensión, después hay dos más, ¿no, Jero?
Sí, después hay dos más. Si quieren, les voy diciendo una a una. También quería agregar a la respuesta de Natalia esto de que, bueno, ahora la construcción de la personalidad parece estar siendo una constante en esta campaña, ¿no? Perdón. Y también que se priorizó en todo momento que estas variables fueran fácilmente identificables, que se puedan detectar con facilidad y que den los menos lugares a matices posibles. También teníamos, bueno, la transparencia, que era la que veníamos hablando, si se citan las fuentes de forma total, parcial o directamente no se citan. La originalidad, que apunta directamente con el trabajo periodístico de ir y consultar a alguien o, en su defecto, hacer acto de presencia en un acto político, por ejemplo, con las señales en el texto de que ese medio recurrió efectivamente a esa actividad política. La diversidad, que apunta a la diversidad de fuentes, que hayan fuentes de al menos más de un sector político, el equilibrio en temas polémicos, la relevancia, que era la que estaba comentando Natalia, que esa, bueno, sin adelantar conclusiones, resultó ser importante y los medios supieron elegir las noticias y la información que era relevante para esta campaña, el contexto, la inteligibilidad, la distinción entre hechos y opiniones, la posibilidad de interacción y el aporte gráfico o audiovisual. Ahí hay un matiz, la posibilidad de interacción refiere a gráficas interactivas con las que se podía manipular, que se podía interactuar con ellas, ¿no? Y el aporte gráfico o audiovisual era eso, era una gráfica una seguidilla de imágenes que estaba presente en la nota, pero sin embargo no se podía interactuar de forma más lúdica, quizá, con ello.
Cada indicador de esto que mencionó Jero tiene un puntaje que fue también muy discutido, o sea, porque no todos pesan lo mismo. Vieron que en un índice se construye por varias variables que son indicadores que de alguna manera se puedan responder, por ejemplo, por sí o por no. La nota es original, sí o no, ¿no? Y ese sí o no detrás tiene mucha conceptualización atrás y hay un listado exhaustivo de qué cosas consideramos originales y lo tuvimos que construir. Y bueno, adelantamos, no queríamos spoilear ningún resultado con Jero, pero nos dio bastante mal la originalidad en los medios uruguayos. Es uno de los resultados más notorios, digamos, del estudio. Pero cada uno se asigna tiene un puntaje cada indicador y después se construye el índice sumando esos puntajes y tal. No vamos a spoilear el resultado.
No, pero hay algo que sí me parece importante, porque cuando uno se enfrenta a este tipo de investigaciones lleva ya como un preconcepto, ¿no?, de lo que se va a encontrar. Recién mencionaba que cuando se hizo la cobertura de la LUC era muy mala la calidad informativa o al menos tenía como muchas faltas. ¿En esta oportunidad ustedes manejaban ya alguna hipótesis de cómo iba a ser?
Bueno, las hipótesis eran en base a esa investigación previa. Suponíamos que no iba a haber mucha diversidad, suponíamos que, bueno, hubo también mucho desequilibrio en la cobertura de la LUC cuando hicimos la investigación del observatorio. No vamos a decir qué pasó ahora, pero teníamos esas sospechas como en base a la investigación previa. Pero después muchos otros indicadores nosotros no los habíamos relevado y algunas cosas a mí me sorprendieron, otras no. Por ejemplo, la distinción entre hechos y opiniones es muy generalizada en la prensa. Es un indicador bajo el paradigma profesionalista del periodismo. Se entiende que es saludable que se separe la opinión de la información. Yo sé que esto es discutido por mucha gente, pero bueno, en el paradigma profesionalista del periodismo en el que estamos inmersos, es saludable, entonces lo tomamos como un indicador y ahí, bueno, no hubo sorpresas, ¿no?
O lo mismo con la correcta redacción y la correcta presentación de la información en inteligibilidad. Bueno, eso es podría pensarse como algo básico que se le puede exigir no solo al periodismo, sino a cualquier producto que se presente de forma escrita. Sí. Ahora, con esto que preguntabas de si veníamos con alguna teoría previa, yo, al menos a título personal, tenía la sensación de que se iba a cubrir poco a los partidos chicos. Y bueno, y si quieren saber si se confirmó o no, 17.
Puedes decirla.
No, bueno, y el resultado fue que no se cubrió demasiado a estos partidos, que fue muy marginal y poco la cobertura que tuvieron los partidos chicos, a pesar de que en estas elecciones tenemos muchos partidos compitiendo para llegar a la presidencia del Parlamento.
Bien, nos adelantaban ahora algunas cosas que iban a pasar en la presentación, pero queremos saber qué podemos esperar hoy a las 17:30 de esta presentación.
Bueno, por las dudas empieza a las 17.
Ah, 17
a 19:30. Y ahí vamos a arrancar con un trabajo que... ¿Quieren que les cuente de todos los trabajos o solo
cuéntanos calidad? Cuéntanos de este.
Bueno, este sí empieza, como decía Jero, a las 17:30, empieza la presentación de este trabajo, 17:30 hasta las 18:30, y va a ser primero una exposición sobre la calidad, los resultados que hicimos de esta investigación sobre los portales digitales, y después los resultados sobre el estudio de los semanarios, y vamos a exponer un poco los objetivos, cuál fue la metodología que utilizamos, y después los resultados, ¿no, Jero?
Y en la parte de resultados, yo diría que el que asista se puede encontrar con un pantallazo general, de acuerdo a la metodología que utilizamos, de cómo fue la cobertura en tanto calidad de la campaña electoral que tuvieron los medios en las internas. Si bien vamos a volver a replicar esto a nivel nacional, esto fue para las internas de los partidos que tuvieron en junio.
Y si quieren saber más sobre las otras investigaciones que van a presentar, pueden mirar el programa de las jornadas de investigación, que está publicadas en gfic.com.uy y fijarse allí.
Bueno, un gusto tenerlos y bueno, mucha suerte con la presentación de hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la entrevista.
Natalia Ubal, coordinadora del Observatorio Docente de la FIC, y Jerónimo López, integrante del grupo y estudiante avanzado de comunicación. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.